Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
La obesidad infantil puede prevenirse desde los primeros años de vida. Investigadores han identificado 6 factores clave en los primeros 3 años que impactan el desarrollo del sobrepeso. La alimentación materna durante el embarazo influye en la salud futura del bebé. La lactancia materna prolongada ayuda a reducir el riesgo de obesidad. La actividad física desde la infancia es esencial para un desarrollo saludable. Limitar el tiempo frente a pantallas favorece hábitos más activos. La educación nutricional temprana es clave para establecer buenos hábitos alimenticios.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Sabías que los primeros 1000 días de vida definen más de lo que te imaginas? La obesidad infantil no comienza en la lonchera, empieza mucho antes. Hoy te revelamos cómo prevenirla desde el inicio de la vida con amor y estrategia, aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hoy nos acompaña un experto que tiene el corazón y el conocimiento en la ciencia. Él es nutricionista materno-infantil. Se trata de Johnny Tierra. Él nos ayudará a descubrir cómo podemos prevenir la obesidad infantil desde los primeros años, sembrando hábitos que nutren el cuerpo y también el futuro. Gracias, Johnny, por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación también. Feliz de poder volver a compartir conocimientos con nuestros queridos oyentes.
Y bueno, son súper sabios estos conocimientos porque, para empezar con claridad, ¿en qué consiste la obesidad infantil y cómo se mide en los primeros años de vida?
Primero, se categoriza por un exceso de peso acorde a la edad del menor. Este exceso de peso se debe normalmente a un exceso en el consumo de energía. Y hay que hablar de energía puramente porque no necesariamente es el exceso de comida chatarra o el exceso de fórmula, por ejemplo, uh-huh. sino exceso de energía. A un bebé se lo puede sobrealimentar incluso con comida sana, incluso con frutas, con vegetales o con cremas, por ejemplo. Se puede sobrealimentar al bebé. Porque también como sociedad tenemos cierta idea de que un niño más gordito es un niño más sano, cuando no sí. necesariamente es así. Que un niño esté gordito no es sinónimo de que esté sano. Ajá. Al igual que si un niño está delgado, no quiere decir que esté
desnutrido.
Debemos tener en cuenta otro tipo de factores, como por ejemplo la velocidad de crecimiento, en que desvíos estándar están, que es en lo que se mide a los niños, desvíos estándar de peso, de talla, de velocidad de crecimiento, por ejemplo. Estos parámetros son mucho más importantes que solamente el aspecto físico del bebé.
¿Desde qué momento empieza realmente la prevención de la obesidad infantil? ¿Incluso antes de nacer puede empezar?
Sí, hay algunas evidencias, hay evidencia científica de que puede haber una ligera predisposición a la obesidad, si es que desde el caso de la mamita, por supuesto, tuvo hábitos alimentarios inadecuados, hubo obesidad durante el embarazo, por ejemplo, o hay algún otro tipo de predisposiciones para el exceso de peso. Puede darse. Ahora, debemos tener en cuenta que la obesidad infantil es 100% prevenible. Siempre se puede prevenir, o sea, no hay ningún contexto en el que no se pueda.
¿Hasta qué edad? Eso es genial, ¿eh? Porque ahorita que todos los papás estamos escuchando, la obesidad infantil siempre se puede prevenir.
En cualquier contexto, en cualquier tiempo, en cualquier situación, la obesidad se puede prevenir o se puede tratar en el caso de que ya esté. Ahora, yéndonos muy a la parte de lo preventivo, por ejemplo, la obesidad infantil se puede prevenir desde la lactancia materna. En primer lugar, con la lactancia materna exclusiva. Cuando nosotros utilizamos lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, primero hacemos que se autorregule el apetito del bebé, cosa que con la fórmula no podemos hacer, debido a que la lactancia materna justamente tiene hormonas y tiene precursores a nivel hormonal que le permiten saciarse de manera oportuna, no comer demasiado, cosa que las fórmulas no tienen, ¿ya? Cosas como la lactoalbúmina, por ejemplo, que está contenida exclusivamente en la leche materna, y que en este caso las fórmulas, independientemente de la fórmula, no las tienen. Ajá, esto suele hacer que se desregule el apetito del bebé y hacer que coma excesivamente.
A ver, entonces si te estoy entendiendo bien y quiero ser bien clara con esto, sobre todo que tú nos aclares.
Claro.
Cuando un bebé es amamantado y está en la etapa de su niñez, ¿entonces no va a ser nunca un niño obeso?
No es que no va a ser nunca, pero va a tener una probabilidad mucho más baja que un niño alimentado con fórmula. Una diferencia, por ejemplo, un niño que es alimentado exclusivamente, no. O sea, él, la probabilidad es verdaderamente baja, en menos del 10% de probabilidad. Un niño que se alimenta con fórmula tiene más del 80% de probabilidad de desarrollar obesidad infantil.
Esto es súper importante lo que tú acabas de decir, porque hay señales, y esas quiero que tú me digas, ¿cuáles son de alerta temprana de que nosotros como padres podemos notar antes que un niño va a tener sobrepeso?
Primero está la desregularización del apetito. ¿A qué me refiero con esto? Si el niño en el día, por ejemplo, lacta 5 o 6 veces, y sabemos que la capacidad gástrica de un niño son 2-3 onzas, por ejemplo. Entonces, si yo le empiezo a dar fórmula y veo que mi bebé en el día se toma 5-6 biberones, que tienen más o menos 5-6 onzas también, solamente haciendo una relación en cantidad, en lo que podría tomarse con leche, lo que se está tomando con el biberón, yo ya sé que tengo un problema. Ahí hay una alerta, porque mi bebé está comiendo más de lo normal. Como mencioné hace un momento, las hormonas que se alteran son grelina y leptina. Grelina es la hormona que al bebé le produce hambre y la leptina es la hormona que al bebé le produce saciedad. Estos están regulados de manera natural por la leche materna. En el caso de las fórmulas no tienen esta propiedad. Entonces lo que suele pasar es que la leptina, que es la hormona que produce saciedad, no se segrega naturalmente o de manera oportuna. Eso hace que mi bebé coma mucho más, ¿ya? Y otra característica que tenemos también con las fórmulas, y por eso sabemos que mi bebé puede tener obesidad, es porque las fórmulas son altas en carbohidratos especialmente, porque la finalidad de la fórmula es cubrir las necesidades de energía, más allá de las de nutrientes. Por supuesto que tienen nutrientes también, pero la prioridad número uno de la fórmula es cubrir la cantidad de energía. Entonces, tomando en cuenta la premisa de esta entrevista, justamente recordar que la obesidad es el exceso de energía, más no el exceso de alimento como tal. Entonces, por eso es muy común que si nosotros comparamos a un bebé de 6 meses de edad que ha sido alimentado exclusivamente con lactancia materna, comparado con uno que se ha alimentado con fórmula, el bebé que se alimentó con fórmula es más gordito. Es más gordito, es más robusto, porque como tiene una mayor cantidad de carbohidratos, tiene más energía y por ende hay mayor acumulación, y este bebé es gordito y es candidato a.
Y entonces, además de esto, de saber que, bueno, fue alimentado con fórmula, ¿qué otras señales de alerta temprana los padres podemos notar?
La primera señal, como digo, es el tema del apetito incrementado. ¿Ya? El bebé quiere comer en mayor frecuencia. Otra cosa que suele ser una señal también de que el bebé está siendo sobrealimentado es el estreñimiento. Recordemos que las fórmulas, la mayoría de fórmulas, tienen una cantidad muy pequeña de fibra, lo que esto ocasiona que mi bebé también tienda a estreñirse más.
No les deja evacuar.
Entonces, si mi bebé se está estreñiendo, posiblemente lo esté sobrealimentando también. Y esto debido a la cantidad excesiva de fórmula que les damos, porque normalmente un biberón tiene 6 u 8 onzas y un bebé en el día se toma varias, se toma 3, 4, 5, hasta 6, he escuchado en algunos casos. Y claro, esta es otra señal de que mi bebé está sobrealimentándose y que también está encaminándose a tener una obesidad infantil.
Muchos niños toman jugos también de estos industriales, las leches saborizadas. ¿Qué impacto tienen estas bebidas en su salud a largo plazo?
Bueno, debemos tener en cuenta de momento también que como población es muy difícil todavía cumplir los parámetros de organizaciones que recomiendan, por ejemplo, no introducir alimentos dulces o no introducir alimentos ultraprocesados antes de los 2 años de edad. Dentro de nuestra población, por ejemplo, un niño menor a 1 año de edad, en base a las encuestas propias que tenemos como país, más del 80% de los niños menores de 1 año de edad ya han sido expuestos al azúcar, por ejemplo. Cuando las recomendaciones de la Sociedad Española, por ejemplo, de pediatría, es que un niño no se exponga al azúcar por lo menos hasta los 2 años de edad. Es muy común para nosotros como profesionales.
Fallamos como padres, ¿eh?
Como
realmente.
Profesionales y como papitos también, por ejemplo, ir al parque o salir a algún lugar público y ver a los niños tomándose un yogur, tomando tomándose una Coca-Cola, por ejemplo, tomándose bebidas de cartón, teniendo en cuenta que estas bebidas son nulas, hablando de nutrientes, pero muy altas en energía, que son bombas de azúcar. Entonces, estas cantidades tan altas de azúcar propician muchísimo más el desarrollo de la obesidad. El azúcar es la causa número uno de la obesidad.
Y por lo tanto, luego de la diabetes, ¿verdad?
Exactamente, de la resistencia a la insulina y posteriormente a la diabetes. Hablando de diabetes, por ejemplo, igual, como país, los niveles de diabetes infantil y diabetes juvenil están subiendo muchísimo. Hace años antes teníamos un promedio del 15% de prevalencia, por ejemplo, actualmente está por arriba del 56%. Entonces, esto es algo que va creciendo. Por eso es que alguna vez he mencionado antes también, somos un país que tiene las dos aristas de la malnutrición. Porque no hemos todavía logrado combatir la malnutrición por déficit o la desnutrición y estamos ya muy inmersos en la malnutrición por exceso, porque tenemos ahorita índices muy altos de sobrepeso y obesidad en nuestros niños y adolescentes. Debemos tener en cuenta que nuestros niños se forman en base a los hábitos vistos dentro de casa. Entonces, si yo como papito quiero que mi hijo coma mejor, yo debo mejorar primero mis hábitos. Es respetar las señales de saciedad y de hambre del niño, no usar, por ejemplo, la comida como premio o no usar la comida como castigo, no forzar el comer a los niños.
Y para muchos es un incentivo la comida.
Claro. En el caso de los primeros años de vida, especialmente hablando de menores de 5 años, por ejemplo, esta es una muy buena práctica porque nosotros condicionamos a nuestro niño que si me voy a comer esto es porque obligatoriamente voy a tener un premio. Si estoy comiendo es porque me están castigando. O sea, estoy comiendo algo que no me gusta y esto es un castigo. Entonces generan rechazo a la acción de comer. Cuando comer debería ser una situación en la que el niño se sienta cómodo, se sienta tranquilo, donde no debe haber distractores, por ejemplo. Eso es algo bastante común también de por qué el niño altera su hábito de alimentación. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Yo a mi niño le siento en la mesa y le digo, ok, te sientas a comer y me enojo y todo. Pero yo primero saco el teléfono y estoy viendo los videos a todo volumen. Entonces, no solo yo me distraigo, sino que distraigo a mi bebé también. Y eso cambia su hábito de alimentarse. Los distractores, por ejemplo, igual son la causa número uno de los desórdenes en el patrón de alimentación de un niño. Difícilmente se va a concentrar en el acto de comer, sino que se va a concentrar más en lo que está viendo o en lo que está jugando y el tema de la comida pasa a ser algo secundario. Y es ahí donde empieza a alterarse todo y se va encaminando hacia la malnutrición. En el Ecuador, por ejemplo, hace unos años hicimos una investigación con unos colegas de mi universidad en donde hablábamos de la malnutrición oculta. La malnutrición oculta no habla solo de los dos parámetros que conocemos, desnutrición, obesidad, sino verdaderamente de la deficiencia de micronutrientes que muchos niños también tienen. En muchas ocasiones los papitos en consulta dicen, pero es que mi niño solo come galletas, pero es que mi niño solo come papitas. ¿Y quién le da las galletas?
¿Quién le compra?
¿Quién compró eso? Claro, ahí cambiamos igualmente el tipo de alimentos que se le ofertan, eso va a ayudar a encaminar a tener un mejor hábito de alimentación también.
Definitivamente cada decisión que tomamos hoy es una semilla para mañana.
Así es.
Gracias, Johnny Tierra, nutricionista materno-infantil, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito. Hasta la próxima.
Muchas gracias por la invitación.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
El cuerpo que cuidamos es templo del alma que Dios nos confió. Sembrar salud en nuestros hijos es un acto de fe y amor. Cada decisión que tomamos hoy es una semilla para su mañana. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.